Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En medio del embrollo judicial sobre el aplazamiento de las elecciones en Cataluña, el gobierno oficializa mañana la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad. Es un paso esperado, anunciado, que se produce a 20 días de las elecciones autonómicas en Cataluña, elecciones del 14 de febrero. Hasta ahora, especialmente las últimas semanas, Salvador Illa ha calculado a la perfección todas sus apariciones y sobre todo sus decisiones. Pero claro, si analizamos lo que ha hecho el ministro de Sanidad para combatir la pandemia, tenemos que ir al 25 de octubre con la declaración del actual estado de alarma. Desde entonces, salvo movimientos mínimos y precisos, como por ejemplo exigir una prueba PCR a los que aterrizaban en España desde el exterior, por cierto, muchas semanas y meses después de que lo exigieran las comunidades autónomas, pues las decisiones de calado las ha dejado en manos de los gobiernos autonómicos. ¿Por qué Sánchez y el PSOE han elegido a Salvador Illa como candidato en Cataluña? Pues porque entienden que el tirón mediático que has conseguido en sanidad en medio de una crisis sanitaria sin precedentes se traduce ya en las encuestas y creen que lo va a hacer también en las urnas. Por eso el PSOE no quería que las elecciones se aplazaran al 30 de mayo. Por eso quería que fueran cuanto antes. Y por eso no ha tomado ninguna decisión impopular en las últimas semanas, a pesar de que la evolución de la pandemia es mala, muy mala. Tampoco Salvador Illa ha escuchado el clamor mayoritario para dar soporte legal a cuestiones tan elementales como es el adelanto del toque de queda. Bueno, lo ha fiado todo a las vacunas y una vez comprobada la lentitud del proceso, que Pfizer, por ejemplo, no está cumpliendo con las entregas previstas y que la incertidumbre crecía, pues en el PSOE han dicho cuanto antes las elecciones, mejor. Eso es lo que piensan en el PSC. Enseguida te contamos cómo va a resolver Sánchez la crisis de gobierno abierta tras la salida de Illa. A Miquel Iceta, secretario de los socialistas catalanes, hay que ofrecerle una contraprestación por lo disciplinado que ha sido. No va a ser el candidato y lo ha recibido bien, así que al menos en público. Un movimiento posible es el de Carolina Darias a Sanidad y Miquel Iceta al ministerio que ocupa ahora mismo Darias, a Política Territorial. Ya veremos si se concreta de este modo. Y mientras la crisis sanitaria se convierte en oportunismo político, la pandemia avanza sin control. El patrón se repite en muchos puntos de España, pero, como ejemplo, están las comunidades que ya han adelantado sus registros. Tanto Galicia como Cataluña han alcanzado un nuevo pico de hospitalizados por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En Galicia están ahora mismo en niveles muy por encima de la primera ola, 1.114 hospitalizados. También récord, por ejemplo, en Extremadura. Y en Cataluña han superado la barrera de los 3.000 ingresados por coronavirus, de los que 700 están ahora mismo en una unidad de cuidados intensivos. Y con estos datos, el CIS de Tezanos asegura que Salvador Illa ganará las elecciones en Cataluña. Habrá que ver si es así y habrá que ver si la gestión de la pandemia, que ha dejado 80.000 muertos en España, tiene premio electoral. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La pandemia hunde las pernoctaciones hoteleras, que han caído un 73% en 2020 respecto al año anterior. A día de hoy están cerrados el 52% de los hoteles españoles. Además, el precio de una noche de hotel se desploma hasta los 15 euros de media por habitación ocupada. Y en Coruña, a juicio, una pareja que compró una finca por tan solo 8 euros a un hombre que estaba borracho. Firmó un papel en el que constaba que le habían hecho una entrega de 90.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2007. Y hablando de tribunales, te cuento que el juez ha absuelto al comisario Villarejo en la causa que promovió el exdirector del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Félix Sainz Roldán había denunciado al policía por injurias y denuncia falsa. Y en Cataluña, el popular Daniel Serrano renuncia a todos sus cargos en el partido tras conocerse que está siendo investigado por una presunta agresión sexual. Hasta ahora era secretario general de los populares en Cataluña. Ya ha finalizado el plazo de corrección de candidaturas y, al no poder ser excluido formalmente, Serrano no va a tomar posesión de su acta de diputado autonómico tras las elecciones del 14 de febrero.
entrenador Illa ya se puede volcar de lleno en las selecciones catalanas. Hasta ahora mismo repartía su faceta, mitad candidato, mitad ministro. A ratos todo. Apura sus últimas horas en sanidad. Mañana va a participar en su último consejo de ministros y dejará la cartera en manos de un nuevo o nueva titular que tomará posesión el miércoles. Illa se va sin comparecer, por cierto, en el Congreso, como fija el estado de alarma. Preguntas. ¿Quién puede ser su sustituto? ¿Va a haber más cambios en el gobierno, además del cambio que se produzca en sanidad? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo cierto es que los movimientos estaban previstos para este jueves, pero según han admitido en la Moncloa, Pedro Sánchez ha acelerado el paso de la salida de Salvador Illa como fórmula para centrar el foco, atajando los crecientes rumores sobre una petición de José Luis Escrivá de un cambio de cartera, dejar Seguridad Social o incluso de dimisión tras perder la batalla de las pensiones con Podemos. Así las cosas, Sánchez anunciará mañana mismo una remodelación definida como quirúrgica por el entorno presidencial, limitando los movimientos. Salvo sorpresas, Carolina Darías tomará posesión el miércoles al frente de Sanidad, dado que ella ha estado al lado de Illa en la relación con las autonomías, y Miquel Iceta ocupará su vacante en política territorial. De espaldas a la tercera ola, Salvador Illa deja Madrid arrastrando la mancha de la incompatibilidad del ministerio y la candidatura del PSC, a la que lleva dedicado desde hace más tiempo del que puede reconocer y que le han reprochado la unanimidad de sus adversarios electorales, incluido el socio de coalición.
A la espera de la actualización que hará esta tarde Sanidad, tras el parón del fin de semana, siguen subiendo los contagios en esta tercera ola en España. Según las comunidades autónomas, que continúan notificando sus datos, se han producido este fin de semana más de 60.000 contagios, 800 ingresos hospitalarios solo este domingo y 118 pacientes que han tenido que entrar en la UCI. La mayor preocupación es la situación de los hospitales. 23.000 personas están ingresadas por coronavirus en estos momentos en los hospitales españoles y casi 4.000 se encuentran en la UCI. Tres comunidades superan el 50% de ocupación de sus camas UCI con pacientes COVID. La situación es muy preocupante en La Rioja, que está ahora mismo en el 80% de ocupación, contando todas las patologías. Los sanitarios riojanos están al límite, como esta enfermera del Hospital de Logroño, que, como decimos, lanza este mensaje.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca, para que pueda respirar, y que él te mire fijamente a los ojos, te agarre la mano fuertemente y te diga: tengo dos hijos, uno de 5 y otro de 9 años. Dile a mi mujer y a mi familia que les quiero mucho.
Es Sofía, enfermera de la UCI del Hospital San Pedro de Logroño. Pide responsabilidad porque dice que no está tan difícil hacer bien las cosas. Bueno, ella está harta, sí, y está dolida, Sofía. La Comunidad Valenciana y Melilla también superan el 50% de la ocupación en sus UCI. Cataluña tiene hoy 684 enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Es el peor dato en esta comunidad desde finales del mes de abril. Andalucía acaba de comunicar 552, su récord de toda la pandemia, mientras las comunidades siguen tomando nuevas medidas para intentar frenar la pandemia. Nos esperan semanas duras y hay que cumplir la restricción para evitar a toda costa que el sistema sanitario se colapse. Las últimas medidas se centran en limitar las reuniones sociales. En la Comunidad Valenciana, donde el viento ha obligado a evacuar a unos 20 pacientes del hospital de campaña, se prohíben desde hoy las reuniones en los domicilios entre no convivientes y en exteriores, máximo 2 personas de diferentes familias. Además, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes no se puede entrar ni salir durante los fines de semana ni tampoco los festivos. Esto en la Comunidad Valenciana. En el País Vasco cierra todos los municipios y reduce a 4 el número máximo de personas que pueden reunirse. En Herrera en Cope te hemos contado la historia de Nuria y de Marisa, dos mujeres que hasta hoy estaban recorriendo en un autobús que han habilitado pueblo a pueblo para vender ropa, para vender elementos de moda. Ahora mismo están a la espera de que les concreten. No saben si van a poder seguir vendiendo, yendo por los pueblos donde no hay tiendas, No saben si van a poder seguir con las nuevas restricciones.
Desde este mes de diciembre hemos estado prácticamente paradas, porque claro, la gente que viene a comprar a la tienda rodante tiene que esperar, el aforo es muy pequeñito, entonces también tienes que esperar fuera y si hace mal tiempo, los bares están cerrados, complica todo mucho. Si entre la climatología y el COVID nos lo ponen complicado.
En la misma línea, desde hoy Madrid también toma medidas cada vez más duras. Solo está permitido 4 comensales por mesa en la hostelería, que también es novedad. Cierra a las 9 de la noche. 1 de cada 4 personas que viven en Madrid tiene desde hoy restricciones. En la comunidad ya se han superado las cifras de la segunda ola y un dispositivo de más de 200 agentes de policía y drones vigila a pie de calle y desde el aire el cumplimiento de las nuevas restricciones, Alejandro Ochoa.
Pues aquí en el centro de Madrid estoy al principio de la calle Serrano, viento, como podréis escuchar, también está empezando a llover a esta hora, no se ve ningún dispositivo de la policía que, como tú decías, Antonio, van a estar muy pendientes de que se cumplan las nuevas restricciones. María vive por esta zona y no tiene muy claro que todas estas medidas vayan a funcionar.
No, muy a mi pesar creo que deberían de cerrar, aunque sean 15 días, dejarnos en casa. Yo, por ejemplo, voy con 2 mascarillas, tengo un bebé, mis padres son mayores, yo me cuido mucho, mi marido se cuida mucho y me da mucha pena ver lo que hacen otras personas.
La policía cuenta además con la unidad de drones, que van a ayudar a que nadie se salte las normas. A Clemente, que se utilicen drones, no le parece mala idea.
A mí me parece muy bien, porque la cosa es muy seria y muy grave. Me parece bien, siempre y cuando, bueno, se respeten a las personas.
Desde el Ayuntamiento de Madrid insisten que la gente sea responsable y que si te saltan las normas te va a costar como mínimo 600 euros.
El mapa con todas las restricciones de las comunidades autónomas lo puedes consultar al detalle actualizado en nuestra web en cope.es. Estas nuevas restricciones en las comunidades pues se lo ponen nuevamente muy difícil a la policía. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay que interpretar demasiadas cosas y la pregunta que te hago, Juan, ¿cómo van a poder los agentes controlar que no haya reuniones en domicilios de personas que no convivan? ¿Cómo controlar que no hay reuniones de más de 2 personas en espacios públicos?
Y es que ahí está el virus, en casa, ¿no? Y en ese ámbito es el más complicado, Antonio, de gestionar policialmente. Solo cabe la concienciación y la colaboración ciudadana. Lo dice el comisario Javier Fernández de la Policía Municipal en Madrid, pero ojo, no se cruzan de brazos ante un incumplimiento. En Madrid los agentes pueden llamarte a la puerta.
La instrucción de los agentes va a ser, tras realizar las comprobaciones y no poder acreditarlo en principio, denunciar. Y posteriormente serán las personas que hayan accedido al domicilio los que tendrán que justificar el motivo, bien laboral o bien de prestación de apoyo o terapia, que proceda para evitar la sanción.
En Valencia, el concejal de seguridad, Aarón Cano, pone el acento en el carácter didáctico, hasta amable, de sus policías. Se van a elaborar hoy documentos para resolver las dudas más básicas, pero ante la evidencia de una vulneración, ya no digamos de una fiesta, se actuará.
Que muchas de estas personas piensan que al no abrir la puerta no se les va a sancionar. Sí que se les sanciona a todos, bajo el auspicio de la ordenanza de ruido, con sanciones que van desde los 60 euros hasta los 6.000.
Estamos ante una mera comprobación administrativa, esa es la verdad. No puede haber controles, lógicamente, policiales en ese ámbito. La policía solo puede reaccionar. Y una advertencia, hay vecinos que denuncian. La peor denuncia, dice Aarón, los datos de ingresados y muertos cada día.
Y ahí está, y lo venimos reflejando, récord de hospitalizados en numerosas comunidades autónomas, hemos citado Galicia y está Cataluña, también Extremadura. Vamos a hablar de otra vertiente de esta pandemia. ¿Ir a trabajar a la oficina es algo ya propio del pasado? Bueno, la pandemia ha cambiado a la fuerza la mayoría de nuestras rutinas diarias y entre ellas nuestra forma de trabajar. El teletrabajo ha llegado para quedarse en muchas empresas. Casi la mitad de los centros de trabajo va a seguir con una parte de su plantilla en casa teletrabajando. Y claro, hay empresas pues que se han tenido que adaptar. ¿Cómo lo están haciendo? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. La mayoría de las empresas, hablamos también de pymes, han recorrido una gran parte del camino de la digitalización. En un año se ha avanzado 20. Ha habido grandes inversiones y se ha comprobado que el 66% ha mejorado un 20% la productividad. En los últimos meses, no obstante, se ha ido recuperando la vuelta a una oficina que es más segura, con una concentración media de solo el 30% de empleados. Aunque no todo es positivo. José Luis Bosch, profesor de Recursos Humanos de OBS Business School.
La ausencia de un entorno social, sensación de soledad que conduce al desánimo, aumenta la frustración.
Se pone en peligro la motivación, Antonio.
Bueno, pues hoy estamos precisamente pidiendo que nos cuentes cómo ha cambiado la pandemia tu forma de trabajar. ¿Estás cansado de trabajar desde casa ha aumentado tu estrés o por el contrario, el teletrabajo ha mejorado tu vida familiar. Queremos que nos hemos preguntado por ello y por eso te agradecemos los mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
Yo echo de menos socializar con mis compañeros, pero para mí que tardo 2 horas en ir y 2 horas para volver del trabajo a mi casa, el teletrabajo está suponiendo la vida misma.
Pues nada, el teletrabajo para algunos les valdrá. Yo en mi caso soy militar y poco teletrabajo puedo hacer, así que no me queda otra que repartir con los compañeros y trabajando a 2 turnos.
Bueno, y en tu caso, ¿sigues teletrabajando y estás encantado? ¿Quieres volver a la oficina, por el contrario, de forma, vamos, inmediata? Nos dejas tus mensajes, tu experiencia también con el teletrabajo en el 637-230000. Y nueva jornada del juicio del caso Master, que casi 3 años después de que estallara, sienta en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Hoy importante declaración de la funcionaria que entró en el sistema informático para cambiar la nota, Patricia Rossetti.
Amalia Calonge tenía facultad para cambiar las notas. Había 10.000 alumnos y se piden muchas revisiones de calificaciones. Incluso se contrató a una persona para hacer ese trabajo. Modificó la nota de Cristina Cifuentes de no presentada a un notable. Se lo pidió el catedrático Pablo Chico.
Pidió que modificase las notas, que tenía un notable y que había habido un problema, que no habían podido poner la nota del TCM porque tenía pendiente la nota de su asignatura y que procediera a la modificación de las notas.
Extremo que ha negado este catedrático de Derecho Financiero y Tributario. No conocía a Amalia Calonge y le preocupó que dijesen que él había ordenado modificar las notas. Él no había participado nunca en ningún tribunal y no sabía que había un trabajo de fin de máster, aunque reconoce que se pueden producir errores. El consejero de Educación de Cifuentes, Van Grieken, se interesó del caso cuando saltó la noticia porque era su responsabilidad. Habló con el rector y le transmitió tranquilidad. Le pidió la documentación que se aportó en la rueda de prensa en la que se dieron explicaciones.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Atleti ya podemos decir que es más que líder.
Bueno, sí, mantiene una distancia, una ventaja muy importante con los perseguidores. Ayer ganó 3-1 al Valencia. Otro gol de Luis Suárez, que suma 12. Es Pichichi empatado con En-Nesyri. Le saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barcelona. Y tiene un partido menos. Se afianza el Atlético de Madrid como gran candidato a ganar este título de Liga. El Barcelona ganó 2-0 en Elche con un gol de Jong y otro de Ricky Puig. Mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey. Destaca un Betis-Real Sociedad, partido que se jugó este fin de semana al revés, con el empate a 2 entre la Real Sociedad y el Betis. Han destituido a Lampard, entrenador del Chelsea. Suena Tuchel. El Chelsea es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Y Mundial de Balonmano, último partido de la segunda fase de grupos. España-Hungría es a las 6. Si ganamos, Noruega en cuartos. Si perdemos o empatamos, Francia en cuartos.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la Copa todo puede pasar.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Este martes sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
¿Qué pasa todo a la vez?
Real Valladolid Levante, Girona Villarreal, Betis Real Sociedad.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La mala evolución de la pandemia, con récord de hospitalizados en comunidades como Cataluña, Galicia o Extremadura, la gran pregunta que nos hacemos hoy es ¿qué está pasando con las vacunas? Es la pregunta que nos hacemos nosotros y que se hacen también en las instituciones comunitarias, en Europa. Las previsiones que habían hecho las farmacéuticas no se están cumpliendo. La primera vacuna que llegó a España fue la de la compañía Pfizer, con un contrato global firmado con Bruselas que implicaba la llegada, en un primer momento, de en torno a 350.000 dosis semanales a España y una ampliación progresiva mientras aumentaba su fabricación. Esto no se está cumpliendo ni en España ni en el resto de países de la Unión, que ven cómo las distintas variantes del coronavirus, cómo esa mutación británica del COVID acelera los contagios sin poder hacerle frente. En España, uno de los mensajes que más ha repetido en las últimas semanas el ministro saliente de Sanidad, Salvador Illa, es que en verano el 70% de la población iba a estar inmunizada. Se habría conseguido la deseada inmunidad de rebaño para ese 70% de los españoles. Ahora mismo apenas se supera el 2% y a este ritmo esa optimista previsión, que también se la habían hecho en Bruselas, es directamente imposible, inviable. Eso ha llegado hoy a las instituciones comunitarias, autoridades comunitarias, a pedir explicaciones y a exigir a las farmacéuticas que cumplan los contratos con Europa, que aceleren el suministro de las vacunas porque no hay suficientes. Las comunidades autónomas, en el caso de España, se quedan sin dosis. El plan diseñado por el gobierno se ha venido abajo a falta de suministro y por eso es todavía más sangrante la situación provocada por todos los que se han vacunado sin esperar su turno. Para todos esos que se han saltado la fila, aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay alguno incluso que defiende que determinadas responsables políticos o incluso de instituciones como el ejército pues se pongan la vacuna antes de tiempo. Pero por poner un poco de orden, lo último es la dimisión de la alcaldesa de Molina de Segura en Murcia del PSOE. Hoy también han renunciado al cargo dos de sus concejales de este municipio, de Molina de Segura. Esto es lo último, pero la cifra no para de crecer y nos lleva a preguntarnos cuántos casos habrá que no hayan trascendido. Esta polémica tiene mucho de demagógica. ¿Hay cargos que por su especial relevancia tienen que vacunarse? Pues mira, aquí hay dos o tres cuestiones que son claras. Una, se han vacunado a hurtadillas, a escondidas, y solo lo han explicado cuando ha trascendido. Si no, no hubieran dicho absolutamente nada. Se hubieran callado y se habrían aprovechado de su situación para saltarse la fila y vacunarse antes de tiempo. Dos, si es necesario vacunar a personal relevante de la administración, no sé, a consejeros autonómicos de sanidad, a responsables del ejército e incluso alcaldes, ¿por qué no lo incluyeron en el protocolo? ¿Por qué no dijeron que iba a vacunarse a los cargos públicos antes que al resto? Y tres, si tanto ejemplo querían dar a los ciudadanos, convenciendo a todos esos que dudan de la eficacia de las vacunas, pues lo podían haber hecho ante las cámaras de televisión, que en eso, de eso sabe mucho la nueva política. Del marketing son expertos, pero no lo han hecho ante las cámaras porque lo querían hacer a escondidas. Así que las explicaciones no valen. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las comunidades autónomas estrenan nuevas restricciones.
El País Vasco ha confinado perimetralmente sus municipios. La Comunidad Valenciana limita las reuniones a 2 personas y cierra las grandes ciudades durante los fines de semana. En Madrid se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y se prohíben reuniones entre no convivientes en los domicilios particulares. Y en Murcia se adelanta el cierre de los establecimientos y servicios no esenciales a las 6 de la tarde en 8 municipios que superan los 2.000 casos por 100.000 habitantes. Todas estas restricciones las puedes encontrar al detalle en cope.es.
Y la pandemia roza ya los 100 millones de contagios en todo el mundo.
Unas malas cifras que afectan especialmente a Europa, que es ya el continente más azotado por el virus, donde se producen 1 de cada 3 muertes. En el continente africano se han producido menos del 4% de las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.
Y hoy llega al Senado de Estados Unidos el segundo juicio político contra Donald Trump.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es la encargada de enviar al Senado el artículo para el impeachment con el que se pondrá en marcha el juicio político contra Donald Trump. Aún no está claro en qué fechas tendrá lugar.
Uno de los mayores problemas sanitarios que provocó la pandemia durante la primera ola fue la interrupción del tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades crónicas por el colapso de los hospitales. Estos pacientes además son las personas con más riesgo de sufrir contagio porque la quimioterapia baja mucho sus defensas. Al menos 8 comunidades ya están cancelando o retrasando todo tipo de operaciones quirúrgicas porque están desbordadas por el coronavirus. Hoy en COPE te estamos contando la historia de enfermos que no tienen COVID, como es el caso de Sio, pero que son también víctimas colaterales de esta tercera embestida del virus y del colapso hospitalario. Sio es una mujer que tiene cáncer y desde marzo está sufriendo retrasos en su tratamiento por la necesidad de tratar a los pacientes más graves de coronavirus. Celia Hernández.
Esto te puede sonar ya porque la situación se repite. La pandemia está impactando de manera directa en pacientes con otras enfermedades. Es el caso de Sio, una catalana de 47 años que acaba de ser operada de un tumor en el riñón meses después.
Como había confinamiento, me anularon pruebas y visita que pasaron al mes de junio. En junio me anularon las pruebas. Si en septiembre no te han hecho las pruebas, ven al hospital y reclama. En septiembre las pruebas no estaban y fui al hospital a reclamarlas y me dijeron no, ni te las hemos hecho ni te las vamos a hacer porque solo podemos atender los casos urgentes.
El problema, el aumento de casos y lo que ello supone. Jacobo Cabañas es presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica.
Está disminuyendo el número de camas disponibles para hospitalización, para la cirugía programada. Algunos de los elementos que son imprescindibles, que el paciente tenga una cama de hospitalización para lo que es el tiempo de posoperatorio que necesiten en el hospital, y en muchas de ellas dan además una cama de UVI o de UCI.
Sanidad todavía no ha notificado los datos de operaciones aplazadas, pero cada día son más los afectados, aunque los doctores aseguran que los pacientes oncológicos, la cirugía cardíaca urgente, coronaria o con problemas graves, no se aplazan.
Esta semana se cumple un mes del inicio de la campaña de vacunación en España, un mes desde que se vacunó a la primera persona en nuestro país, seguro que lo recuerdas, Araceli, una mujer de 96 años.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Hoy muy bien, pues casi no lo he sentido. Pues yo sí tenía ganas, porque digo, para que salgamos de todo esto.
Una campaña de vacunación que está marcada por los políticos que se saltan la cola y los protocolos en vacunarse. Ahí te hemos contado el caso de la alcaldesa de Molina de Segura, en Murcia, Esther Clavero, del Partido Socialista, que dimitió anoche. Se suma la dimisión también este fin de semana del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hoy llega a España una nueva remesa de la vacuna de Pfizer. Esta semana la farmacéutica espera retomar el envío de vacunas, pero un 17% menos de los previsto. Ante estos problemas de suministro, la Unión Europea pide explicaciones a las compañías que están distribuyendo en Europa de momento la vacuna Pfizer y también a AstraZeneca. Los laboratorios argumentan que están enviando menos porque se puede sacar una dosis más, una sexta dosis extra, apurando los viales. Italia va a denunciar a las 2 farmacéuticas y la Unión Europea acaba de meter más presión. La presidenta de la Comisión no se plantea por ahora acciones legales, pero acaba de hablar directamente por teléfono con el director de AstraZeneca, José Luis Concejero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio, que la Unión Europea, el mejor símbolo de los buenos modales, manifieste enfado o cabreo, es un síntoma muy preocupante y de que algo grave está ocurriendo. Este viernes está previsto que se apruebe la vacuna de AstraZeneca, de la que Bruselas compró 300 millones de dosis. El problema está en que la multinacional ha anunciado retrasos en la producción. Esto ha generado una crisis importante. La presidenta de la Comisión ha dicho que se ha invertido mucho dinero precisamente para garantizar estas dosis. Por eso, no entiende este retraso. Descartan por el momento acciones legales. En cualquier caso, no podemos olvidar, Antonio, que Europa se ha puesto como objetivo vacunar al 70% de la población antes de verano. Veremos si con estos retrasos estos números siguen encima de la mesa.
Ahora mismo esa previsión del 70% a este ritmo es directamente inviable, imposible. Bueno, José Luis, la Unión Europea, que acaba de presentar también su plan de movilidad, Bruselas quiere evitar el cierre unilateral de fronteras para proteger el mercado único. Finalmente, ¿se restringen aún más los viajes considerados no esenciales dentro de la Unión, José Luis?
Efectivamente, además no los prohíbe porque no puede Europa hacerlo, de lo contrario lo habría hecho al menos parcialmente, no tengas ninguna duda. Bruselas recomienda no viajar, no hacerlo entre países, pero tampoco, atención, dentro del propio país. Hay mucho miedo por el alto número de contagios provocados por las nuevas variantes del virus. Para los que no haya más remedio y tengan que hacerlo, un test negativo antes de viajar y también guardar una cuarentena de entre 10 y 15 días.
All non-essential travel.
Se desaconsejan todos los viajes no esenciales, sobre todo los procedentes de zonas de alto riesgo, es decir, más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, ha dicho la Comisión Europea, al menos por el momento, hasta que mejore la situación del virus. De esta forma, la Unión Europea, por el momento, mantiene abiertas las fronteras y los viajes y vuelos entre los diferentes países.
Gracias, José Luis. La tercera ola está situando de nuevo a Europa en una situación crítica. En el epicentro de la pandemia. En Europa se registra una de cada tres muertes por coronavirus en el mundo, a pesar de que aquí vive menos del 10% de la población mundial. Sin embargo, África, con el 17% de la población del planeta, tiene unas cifras muy alejadas de las europeas. Carmela Vallen, ¿cómo se explica esto?
Pues son diferentes las hipótesis a las que apuntan los expertos y la primera es obviamente la menor capacidad de diagnóstico y de registro en el continente africano. Con todo, allí la enfermedad más mortal no es ahora mismo la COVID como en Europa, sino el paludismo, que causó 8 veces más muertes en 2020, tantas como todas las muertes COVID en el continente europeo. Para la malaria no hay vacuna y la de la COVID es inexistente en los países más pobres del globo, como explica COPE Silvia Frías, al frente de AMREF Salud África.
¿Y qué está pasando? Pues, por ejemplo, hacia 18 de enero teníamos 39 millones de dosis administradas en 49 países de ingresos altos y medios, pues solo se han administrado 25 dosis en un país de ingresos bajos, Guinea.
También influye en la menor mortalidad de la COVID en África la edad media de la población, apenas 18 años frente a los más de 40 en Europa, en una enfermedad con mucho mayor impacto, como sabemos, en mayores. Además, los africanos han hecho frente a más epidemias y por ello los que logran salir adelante, subrayan los epidemiólogos, tienen un sistema inmunitario más fuerte.
Escucha con atención porque te hablo de un tema que nos afecta a todos, la reforma de las pensiones, una reforma que sigue generando polémica y que ha sido uno de los principales enfrentamientos en el seno del gobierno en los últimos meses entre los ministros de Podemos y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Finalmente, el documento enviado a Bruselas por parte del gobierno no recoge las propuestas de ampliar de 25 a 35 años el periodo de vida laboral que sirve para el cálculo de las pensiones. Pero, sin embargo, los expertos insisten en que ampliar el cómputo a los 35 años es uno de los caminos para garantizar el futuro de nuestras pensiones. ¿Por qué es necesario que se amplíe? ¿Qué dicen los que saben de esto? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los expertos no solo defienden que se amplíe de 25 a 35 años, sino que se vaya más allá. José Enrique de Besa es doctor en Economía y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
El periodo de cálculo de las pensiones debería ampliarse no solo a 35 años, sino tener en cuenta toda la carrera laboral.
¿Para qué? Pues para que haya mayor proporcionalidad entre lo cotizado y lo que se recibe. A mayor periodo de cálculo, pensiones menos generosas, que ayudarían a reducir el déficit de un sistema que ya roza los 20.000 millones de euros. ¿Cuánto bajarían las pensiones? Pues hay expertos que hablan de hasta un 8% frente al 6% barajado por el Gobierno e insisten en que con esta medida no bastaría. Hay que retrasar la edad de jubilación e introducir factores como el de la esperanza de vida.
Aquí, Marta, es importante mirar también a nuestro entorno. ¿Qué están haciendo en otros países?
Pues lo dice bien claro el profesor Devesa. En este caso también nos salimos de la norma.
En el resto de países de nuestro entorno, en la Unión Europea, de los 28, incluyendo el Reino Unido, hay 20 que tienen toda la carrera laboral. Es decir, que nosotros casi somos un bicho raro, ¿no?, en ese aspecto.
Otras excepciones, Austria, que se queda con los 40 mejores años, Francia con los 25 mejores o Eslovenia con los 24 mejores años consecutivos. En el caso de España, ahora mismo la pensión se calcula teniendo en cuenta los últimos 24 años de trabajo. En 2022 serán los últimos 25 y ya veremos qué ocurre a partir de ahí.
Vamos a irnos al Congreso de los Diputados, donde siguen sin crear su comisión de secretos. La última vez que se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes por las elecciones generales del 28 de abril. Casi ya 2 años en los que, por los vetos de unos y por los vetos de otros, el caso es que el gobierno de Pedro Sánchez consigue escapar de la supervisión y el control de la Comisión de Secretos Oficiales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno se aferra a los vetos cruzados que mantienen bloqueada la conocida como Comisión de Secretos Oficiales para inhibirse de su control. La incorporación de Vox, Esquerra y Bildu es rechazada por una parte u otra del hemiciclo, haciendo imposible la transversalidad en las votaciones para alcanzar la mayoría necesaria de 3/5 en la constitución de la comisión, disuelta cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales de abril de 2019. Desde entonces, ha sido incapaz de volver a formarse. Así las cosas, el CNI permanece sin ser fiscalizado por las Cortes o el mismo Ejecutivo carece de un foro para reportar información cuanto menos delicada. El bloqueo, descuentan en la Moncloa, está servido para la legislatura y además reconocen el beneficio de ahorrarse explicaciones.
Hemos actualizado los datos del teletrabajo, 10 meses de pandemia y lo que queda. Algunos dicen que el teletrabajo ha llegado para quedarse, eso está todavía por ver, sobre todo en determinadas empresas, pero hoy te estamos preguntando si tú eres de los que, bueno, tienes ganas de ir a la oficina, aunque no te deje el protocolo de tu empresa, o los que, por el contrario, estás encantado del teletrabajo. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues en mi caso, sobre el tema del trabajo, no me afecta en nada. Al trabajar en la construcción, pues nosotros hemos ido trabajando como los farmacéuticos y todos los trabajadores de primera necesidad. Así es que nosotros igual, como siempre.
Pues aunque el teletrabajo tiene esas cosas de que te conectas y no sabes cuándo terminas, sí hay una ventaja que agradezco encarecidamente, que es la...
Le llaman el Chapo Guzmán de Asia, también le comparan con Pablo Escobar. Che Chi Lop es el capo de una red que mueve más de 70.000 millones de dólares en el mercado de la droga en Asia. Este fin de semana ha sido detenido en el aeropuerto de Ámsterdam. Tiene 55 años y nació en China, pero es ciudadano canadiense. De él no se sabe tanto como de los narcos colombianos. Vuela en aviones privados, tiene una guardia personal formada por kickboxers tailandeses y una noche perdió 66 millones en un casino. Es el cabecilla de un cártel al que sus integrantes llaman la compañía que mueve toneladas de metanfetamina, heroína y otras drogas en Asia y el Pacífico, desde Japón, Australia y Nueva Zelanda. A partir de la información local y regional, en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena, Fleluán Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo 1 euro más te llevas 2 gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.